del Evangelio de San Juan. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. En verdad os digo, el que crea en mí hará también las obras que yo hago, y las hará aún mayores. Porque yo voy al Padre, y las hará aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Palabra de Dios.
Te alabamos,
Señor. Bueno, yo hasta el último momento esperaba que apareciera Vicente por ahí, porque este es un embolado muy gordo. Yo normalmente no suelo traer las cosas así tan preparadas, pero ha ocurrido una circunstancia que nadie podía prever y entonces, bueno, me ha tocado de alguna manera preparar esta enseñanza, que no es nada fácil, pues en un día, rápidamente. Y voy a intentar compartir con vosotros qué es y quién es el Espíritu Santo. Sí, Margarita se encoge porque es para encogerse. Y ciertamente el Espíritu Santo sabemos todos por el Catecismo, pero eso no lo sabemos de memorieta, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero eso nos queda como muy etéreo, como demasiado estudiado, como demasiado razonado. Y si hablamos de la Trinidad, es fácil entender y también imaginarnos quién es el Padre. Le ponemos un rostro, le ponemos una barba, le ponemos una cara relajada, acogedora, le ponemos una túnica. Es fácil imaginarse al Padre. También es fácil imaginarse a Jesús. Tenemos muchísimas imágenes de Jesús que nos hacen visualizarle de una manera muy clara, incluso cuando podemos orar y cuando oramos tenemos esa imagen de Jesús como muy cerca en el corazón, ¿no? Pero claro, el Espíritu Santo es distinto, porque cogemos la Biblia y el Espíritu Santo es el fuego, el Espíritu Santo es el viento, el Espíritu Santo es la brisa, el Espíritu Santo es el huracán, el Espíritu Santo es una paloma. ¿Qué es? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo se nos muestra el Espíritu Santo? ¿Qué pretende hacer con nosotros? Y claro, entender todo eso no solamente es fácil, sino que, como dice Cantalamessa, y esto me encantó, dice que el Espíritu Santo no es un pariente pobre de la Trinidad. Y me encanta esta frase, porque no ser el pariente pobre, sin embargo, no siendo el pariente pobre, sin embargo, aparece como alguien como sin sustancia, ya sé que esta no es la palabra, pero como alguien pobre, como alguien totalmente vacío de contenido, y sin embargo es el que da la vida, sin embargo es el Espíritu el que nos alienta, sin embargo es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza de Dios, el que nos llena de sus dones, el que se nos regala. Pero no tiene forma. Dicen los santos padres que el Espíritu Santo es la auténtica gnosis, es el auténtico vaciamiento, no tiene forma. Y es el Ruaj, ese aliento de Dios que sopla sobre el caos, que sopla sobre cada uno de nosotros, que nos transmite el aliento de Dios. Él mismo es el aliento de Dios. Nos dice también que es el que inspira en los tribunales. En San Juan nos dice que no temáis cuando vayáis ante los tribunales, porque el Espíritu Santo os dará la palabra que necesitáis. Necesitamos esa confianza y esa seguridad, como nos decía la palabra que os he proclamado, que todo lo que le pedimos se nos concederá. Y os voy a leer una cosa que a mí me ha encantado y que lo leí en un libro que tiene Vicente escrito sobre el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu es una realidad entusiasmante. Y yo creo que todos los que estamos aquí podemos decir eso. Porque el Espíritu Santo nos entusiasma. No lo sé por qué, pero nos mete aquí un gusanillo que nos hace vibrar y nos hace vivir de una forma preciosa. Dice también que el Espíritu nos desborda por completo, se nos escapa de las manos. Es, dice Vicente, como el agua que tratamos de apresar o como el aire que queremos retener. Es alguien que sin estar, está, pero como queriendo siempre marchar. ¿No tenéis un poco esa sensación cuando pensáis o cuando estáis un poco invadidos por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo a lo largo de la historia se presenta, y en la Biblia, por supuesto, desde el principio. Prácticamente desde el primer capítulo del Génesis, desde casi el primer versículo, revolotea sobre el caos, nos dice el Génesis. Y esa revolución que produce el Espíritu sobre ese caos que pacifica, se rompe de alguna manera cuando cada uno de nosotros hemos querido tener nuestro propio lenguaje. Y así se construyó, aunque sea un salto en la historia, pues esa Torre de Babel, donde en definitiva pues está el pecado que tenemos hoy cada uno de nosotros. Y ese pecado no es más que el estar queriendo yo sobresalir sobre ti, y tú sobresalir sobre mí, y yo sé más que tú, y tú a mí no me dices, y tú a mí no me enseñas. Ese pecado es el que nos lleva a una ruptura tremenda, a una lengua diferente, porque aunque hablemos el mismo idioma, a veces no nos entendemos. No nos entendemos, hermanos. Y como no nos entendemos, necesitamos que el Espíritu Santo vuelva a poner sobre nosotros una armonía, vuelva a poner sobre nosotros una paz y nos vuelva a unificar el lenguaje. Un lenguaje que no es solo, como os digo, de palabras. Y el Espíritu Santo se sigue derramando y se derrama en aquel momento de la historia de nuestro pueblo Israel sobre los jueces. Cae sobre esos hombres sencillos que no se dedicaban precisamente a ser jueces, sino que eran hombres profundamente sencillos, pues cae, dice la Biblia, sobre ellos. No es que viene pasivamente y poquito a poquito, no, cae sobre los hombres y realizan grandes obras. El pueblo de Dios se fía del discernimiento y del juicio que ellos dan. Y los reyes, fijaros ese texto tan bonito del segundo libro de Samuel, cuando David es elegido rey. ¿Cómo es ungido con ese cuerno de aceite? Ojalá cada uno de nosotros mañana, cuando oremos por la efusión del Espíritu Santo, nos dejemos ungir, porque el Espíritu Santo nos unge con el Espíritu de Cristo Jesús y nos hace reyes, profetas, pastores. Nos lo dijeron en el bautismo, en ese sacramento precioso que nos introduce en la vida cristiana. Pero mañana, de alguna forma especial, el Señor nos va a proclamar que somos hijos, que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos su pueblo. Y a lo largo de la historia, el Espíritu de Dios ha hablado a través de los profetas. Claro que sí. ¿Qué habría sido el pueblo de Israel si no hubiera habido personas, hombres, que escucharan la voz de Dios? A pesar suyo. A pesar suyo. Y si no, acordaos de Jeremías, que lo que quería era marcharse. Acordaros de Isaías: ay de mí, que soy pobre, que mis labios son impuros, y yo me da pavor pronunciar esta enseñanza, porque realmente mis labios están también impuros, pero en obediencia, no me queda otra. y en nosotros. El Espíritu Santo se manifiesta muchísimas más veces de las que nosotros nos imaginamos en nuestra vida. Lo que ocurre es que quizá no sabemos verle. Lo que ocurre es que quizá creamos que el Espíritu Santo solamente se manifiesta en los santos, que el Espíritu Santo solo se manifiesta en aquellos que rezan muchísimo. Pero vamos a ver si es gratis, si se nos da gratis. Dios nos lo ha regalado, solo si se lo pedimos, y yo os diría que sin pedírselo. ¿Cuántos hermanos nuestros han proclamado que no buscando esta bendición se la han encontrado? ¿Cuántos de nosotros en momentos concretos que no buscábamos encontrarnos con el Espíritu de Dios, el Espíritu nos ha sorprendido? Porque es eso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va por delante de nosotros. Y va por delante porque nos necesita. Por eso hoy cantábamos, no me acuerdo ahora mismo en qué momento, pero como pidiendo que el Señor abriera nuestro corazón. Le pedíamos, ven a tu pueblo. Le pedíamos, abre la puerta de nuestro corazón. Le decíamos de infinidad de momentos y de veces, ven a mi vida. Yo os advierto una cosa. Si le decís al Espíritu Santo que venga a vuestra vida, va a venir y os la va a liar, ¿eh? No respondo. Pero os lo digo por propia experiencia. No respondo. Pero sí que os digo que es una gozada. Que sufriréis, sí, por supuesto. También lo decíamos en la canción que decíamos. Cuando cargamos con pesada cruz, Él está con nosotros. Por eso podemos cantarle. Por eso podemos darle gracias. Por eso podemos bendecirle. Porque a pesar de las situaciones de dificultad que vivamos y que vivimos, Él está con nosotros. Y por supuesto, es el don del amor por excelencia. Es el amor del Padre y del Hijo, ahí está el Espíritu Santo, creados en la misma unidad, porque son tres, pero es uno. Ese lío tan difícil que yo no pienso desvelaros, porque eso no. Pero también el Espíritu Santo es el principio de la unidad de la Iglesia. Y el Espíritu genera la unidad, pero no la uniformidad. Y eso es lo que a veces nos confunde, porque creemos que tener el Espíritu es ser todos iguales, uniformados, con el mismo patrón, con la misma talla, con los mismos zapatos y los mismos calcetines. Pero lo precioso del Espíritu Santo es que es absolutamente rico, es súper diverso, es impresionantemente sorprendente. Y eso nos produce una riqueza y una variedad y una sorpresa tremenda. Por eso yo os digo que si os decidís a decirle que sí, prepararos para descubrir una vida nueva. Una vida nueva que había un dominico que yo quería mucho, Fernando Chamorro, en Vargas de Ríe, que era un encanto, ¿no? Entonces, cuando yo lo conocí, fue en un retiro en León hace muchísimos años. Y Chamorro no quería recibir esto, decía que esto de la renovación y del Espíritu Santo, él no quería saber nada de esto. Porque él era profesor de moral en Alcobendas, en los dominicos de Alcobendas. Y toda su preocupación era, ¿y si luego se me descoloca la teología? ¿Y si luego se me descoloca la moral? ¿Qué voy a hacer yo con mis alumnos? ¿Qué les voy a decir? Pero ese día el Espíritu Santo, por encima de él, le sorprendió y recibió la efusión del Espíritu. Él, que ya era sacerdote, recibió la efusión. Y al día siguiente, éramos los dos segovianos. Y entonces me cogí y me dice, ven acá, maja segoviana, ven acá. Y dice, ¿sabes una cosa? Que ayer recibí la efusión y esto es fantástico. Esto es como un tobogán. No se acaba nunca. Y es más, no se me ha descolocado la teología. Pues eso es lo que nos pasa con el Espíritu Santo. Nos da miedo decirle que sí, porque si le decimos que sí, creemos que nos va a desmontar nuestra vida. Y sí que nos la va a desmontar. Y sí que la va a cambiar. Pero no nos va a romper demasiado, salvo que nosotros luchemos con él. Yo os diría que no luchemos demasiado, porque al final va a ganar él. O sea, que cuanto antes nos rindamos, creo que será mejor para todos. El Espíritu Santo es ese Ruaj, como os decía, y es ese nombre precioso que dijeron los apóstoles con el día de Pentecostés. Es el viento y el soplo de Dios, ese viento impetuoso, es esa fuerza indomable. ¿Os imagináis, ahora que ha habido hace este mes pasado, creo que ha sido, hace dos, esos incendios tan terribles? No se podía dominar el fuego. Con muchísimas personas, con muchísimos medios, intentando apagar un fuego que con un poco de viento volvía a surgir por otro lado y quemaba y quemaba y quemaba. El Espíritu Santo, hermanos, nos quema, pero no nos quema haciéndonos desaparecer, nos quema purificándonos. Y eso duele bastante. San Juan de la Cruz dice una cosa preciosa, que nosotros somos como un leño mojado. Y el Espíritu Santo es el que pone ese fuego en nosotros para que arda realmente toda nuestra vida para los demás. Y claro, como estamos mojados, os imaginaros una chimenea con un tronco grandote, viejo reviejo como nosotros, y mojado. ¿Y qué es lo que sale? Humo, nos atufa a todos, nos hace toser, hasta que se hace incandescente. Ese es el momento en el que daremos fruto y fruto abundante. Pero antes tenemos que dejarnos quemar. Dice San Basilio que el Espíritu Santo es el que crea la intimidad con Dios, que en el Espíritu Dios se hace nuestro y que por el Espíritu con Dios estamos en casa. Dios en nosotros y nosotros en Dios. Yo no sé si vosotros tenéis la experiencia de estar en casa, no en mi casa donde yo me lo organizo, sino en la casa de Jesús, en la casa donde nos sentimos tan a gusto que no necesitamos nada. Y os voy a contar un testimonio muy pequeñito que me ocurrió el jueves pasado. Yo estaba muy alborotada, muy alborotada. Y me fui a la adoración en mi parroquia y me seguí alborotando. Hasta que en un momento determinado, en esa presencia de esa sagrada forma que no tiene forma, pero que está Jesucristo, yo encontré la paz. Yo ahí me sentí en casa. Ahí descubrí lo importante que para mí es la oración, el estar. Aunque esté como Santa Teresa, en muchos momentos, contando las baldosas o contando los ladrillos de la pared de la iglesia. Eso dice Santa Teresa, que estuvo años, que se conocía perfectamente el número de ladrillos que había en la iglesia. No rezaba, pero estaba. Por eso es muy importante descubrir que la presencia, el estar nosotros presentes a la luz del Señor, a la luz del sol que es el Señor, nos va a poner morenos. Porque eso es ponerse moreno. Y el Espíritu nos lleva al desierto. A Jesús le llevó al desierto, claro que sí. Y a nosotros también. Pero nos lleva a un desierto porque quiere estar en soledad con nosotros, con cada uno de nosotros. Pero también es el remedio a la soledad que hoy vivimos. En este mundo de supercomunicaciones, en este mundo de supertecnologías, teléfonos, comunicaciones con el iPad, con el no sé qué, estamos solos. En esa soledad que a veces nos aplasta, es donde tenemos que recurrir al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo apacigüe esa soledad, para que se haga presente en esa soledad y esa soledad no sea tan dura para nosotros que no podamos soportarla. Y la soledad puede ser la ocasión para sentir a ese Espíritu Santo, dulce huésped del alma. y nos lleva también, por supuesto, a una gran quietud, a ese descanso en el espíritu. Yo no sé si vosotros habéis experimentado, ya sé que sois muy nuevos, pero como el Señor es mucho Señor, yo no voy a ser quien para ponerle vetos. No sé si habéis experimentado veces o a veces que en vuestra vida, aunque estéis muy cansados, aunque de repente no sepáis qué hacer, de repente os sentís tan a gusto que no os apetecería moveros de donde estáis. Ese es un auténtico descanso en el espíritu, porque es ahí donde Él se puede ir haciendo presente en nosotros y donde Él puede ir modificando nuestra conducta. Y por supuesto, el Espíritu Santo es el Creador. Nos pide también que nos pongamos nosotros como criaturas en sus manos y decidir que el Espíritu Santo nos cree de alguna manera. Significa también abrirnos a la novedad de Dios, a decirle: Señor, ¿qué quieres de mí? Lo que hizo María, en definitiva, porque la Virgen María no sabía dónde se metía, en qué lío se iba a meter, pero se fió, le dijo sí. Y al ponernos en sus manos, supone decirle a Dios: mira, este cheque firmado, rubricado y autentificado, si cabe, te lo entrego. Haz con mi vida lo que quieras. Y eso, vuelvo a repetiros, es lo que hizo nuestra madre. Le dio un cheque en blanco al Señor y a ese espíritu que le fue proclamado y que la invadió totalmente a través del anuncio del ángel. Invocar al Espíritu supone que nos lleva del desorden que tenemos en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro exterior, al orden. Nos lleva también de la duda, de la confusión que vive, en la que vivimos, a la armonía. ¿Cuánto necesitamos la armonía? ¿Cuánto necesitamos mirar con paz donde no se nos vengan encima todos los muebles, todos los cacharros que tenemos? Y nos lleva de la deformidad a la belleza. Va trabajando poco a poco en cada uno de nosotros y nos va transformando en su imagen. Y una cosa importantísima, porque el Espíritu Santo es el mejor psicoanalista y el mejor psiquiatra del mundo mundial, que diría Manolito Gafotas. Eso no quiere decir que no necesitemos en algún momento la ayuda de un profesional, pero que sepamos que el que nos va a equilibrar de verdad, aunque sea actuando a través de los médicos, es el Espíritu Santo. Acordaros cómo en Pentecostés nos dice en el capítulo 2, en los Hechos de los Apóstoles, que se derrama como lenguas de fuego. Ese fuego, que es un fuego de amor que les invade totalmente, que les transforma a los apóstoles totalmente, y que no solamente les transforma a ellos, que estaban ateridos de miedo, porque tenían miedo de que los judíos les mataran como habían matado a Jesús. De repente salen proclamando las maravillas del Señor. Y salen proclamando que Jesucristo, a quien ellos han matado, a quien cada uno de nosotros hemos matado, Dios le ha levantado y le ha hecho Señor. Y esa valentía es obra única y exclusivamente del Espíritu Santo. Porque cuando yo tengo una experiencia de amor, aunque sea del amor humano, se me nota. ¿O habéis visto algún enamorado espachurrado por ahí sin alegría y sin vida? Y está deseando decírselo a todo el mundo que está enamorado, porque es su vida, es su fuerza interior, es el que le hace vivir ese amor humano. Pues imaginaros ese amor humano bendecido por el Espíritu y potenciado. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, se nos nota. Todos los que hemos recibido la efusión, en algún momento dado, hemos sido un poco pesados con los de nuestro alrededor. Porque lo que hemos vivido y lo que vivimos es tan grande que queremos, por activa y por pasiva, que todos los demás lo vivan como yo lo vivo. Y eso es también ser un poco testigo, aunque a veces nuestro testimonio sea un poco equivocado. Pero el Espíritu Santo y la gracia no destruyen nuestra naturaleza. Y eso lo dice de una forma muy graciosa Chus. Chus dice que si nos pilla siendo del Real Madrid, vamos a seguir siendo del Madrid. Y si somos del Barcelona, seguiremos siendo del Barcelona. Y así podéis poner cada uno lo que queráis. A ellos, como dominicos, les siguió haciendo y dejando ser dominicos, pero de una manera diferente. Y eso lo cuentan todos los sacerdotes, ya no hablo de seglares, todos los sacerdotes que han tenido la experiencia de vida en el Espíritu. Y si no, os invito que cuando queráis os metáis en internet y miréis, escuchéis, pero con alegría y con fuerza, el testimonio de Raniero Cantalamessa, que como sabéis es el predicador de la Casa Pontificia. Es un testimonio precioso de cómo el Señor le rompió todos sus esquemas, de cómo le modificó sus criterios en contra de la renovación, y sobre todo cómo transformó su corazón. Bien, Jesús nos ha dicho que todo lo que pidamos nos lo concederá. Todo lo que pidamos. Y lo que podemos es, hoy que estamos esperando recibir el Espíritu, pues pedirle que nos envíe ese Espíritu Santo que nos cambie nuestra vida. Por otro lado, el Espíritu Santo es quien mejor nos conoce. Nos conoce preciosamente nuestro interior. Conoce lo que necesitamos, lo que deseamos, lo que no queremos. Nos conoce tanto que somos para Él lo más valioso. Y yo no sé si somos conscientes de esto. Siempre pensamos en Jesús o en el Espíritu como alguien desde fuera, como alguien que está alejado de nuestra vida. Si entendiéramos, si conociéramos, como nos dice San Juan en el capítulo 3, creo que es, si conocierais el don de Dios, cuando nos habla la samaritana, ¿quién es el don de Dios? ¿Y quién es el que os da de beber? Si conociéramos lo que nos ama, si lo supiéramos, yo creo que nos derretiríamos de gusto. Nos dicen que si el alma es el agua, el Espíritu Santo es la fuente. Y hay un texto muy bonito que a mí me encanta. Cuando voy a Segovia, a San Juan de la Cruz, hay una loseta preciosa que dice que Dios es como la fuente, que cada uno coge de él según como lleva el vaso. Esto tiene mucho mejunje. Dios es como la fuente y cada uno tiene de Dios, recoge de Dios, se empapa de Dios según el recipiente que lleve. Si yo voy a ir a recibir la efusión del Espíritu, si yo a lo largo de mi vida en cualquier momento voy con un tapón de la botella, Dios me va a llenar el tapón de la botella. Pero si le llevo un balde enorme, si le llevo una piscina, si me dejo embautizar por Él y me meto en la piscina, Dios me va a llenar de su Espíritu Santo. Y además el Espíritu Santo, por supuesto, nos consuela. ¿Cómo no nos va a consolar? Porque eso es una de las formas más bonitas del amor. Y veía una cosa muy curiosa, que consuelo es consuelo, que significa que yo me estoy apoyando en algo sólido, que tengo casa, que tengo apoyo. El Espíritu Santo es mi apoyo, es mi consuelo, en el sentido más precioso. Y es ese amor que también viene después del momento más fuerte de dolor. Cuando estamos heridos, cuando estamos rotos y nos sentimos consolados, es un momento maravilloso del amor de Dios. Del amor de Dios que se va a manifestar probablemente a través de alguien que está a nuestro lado. Pero también puede que el Señor te consuele por dentro, porque Él es el que sabe de tu necesidad. y por supuesto fortalece lo que está enfermo. Estoy siguiendo un poco el Veni Creator, como veis. Y en ese fortalecimiento del cuerpo se nos dice que es que ciertamente el Espíritu Santo no está ausente ni está ni es extraño de lo que supone el cuerpo. Y por eso es la fuerza y es la curación. Y el Espíritu Santo es el que produce los milagros, el que produce las sanaciones. Lo produce Jesús, pero es que Jesús y el Espíritu son el mismo, son la misma persona de la Trinidad. Y ese consuelo y ese cariño y ese fortalecimiento y esa sanación se produce solo por amor, solo por el amor que nos tiene, solo por lo que Él ha decidido bendecirnos. Ahí está sanando nuestra vida. Y hermanos, quiere sanarnos. Y si no nos sanamos más, me atrevo a deciros que es porque no queremos pedirle la sanación. Y esto os lo digo de verdad. No queremos a veces pedir la sanación ni de nuestro cuerpo ni de nuestra alma, sabiendo que Él, como os decía antes, es el mejor psiquiatra de nuestros traumas, de nuestras heridas, de nuestras fricciones. Para eso necesitamos ponernos a su escucha, porque si no, nos vamos a quedar en nuestra herida. Y se va a hacer cada día más grande y se va a infectar. Y a veces, cuando nuestra herida ya está infectada, necesitamos que se nos levante, que nos escarben en el pus y nos lo limpien. Porque si no, vamos a cerrar en falso la herida. Y el Espíritu Santo quiere entrar hasta lo más hondo de esa herida para sanarla desde la raíz. Y esa fuerza sanadora se produce sobre, como os decía, sobre la mente, sobre el cuerpo, sobre el corazón, sobre nuestro pasado y sobre nuestro presente. Y yo creo que tenemos experiencia preciosa de cómo el Señor ha curado en muchas ocasiones nuestro pasado, ese pasado que nos hacía tanto daño. A través de hermanos, porque es con la pobreza con la que Dios utiliza y se muestra gloriosa y manifiesta su gloria. Y nosotros, por supuesto, una vez que hemos recibido el Espíritu Santo, debemos también de convertirnos en paráclitos, en ser abogados de los otros, en ser protectores de nuestros hermanos, en ser defensores de los que lo necesitan, en ser testigos en todo lo que es el paráclito. Y lo más importante, y donde yo quiero terminar la enseñanza, es en deciros, aunque lo sabéis, que el Espíritu es la promesa del Padre que se ha cumplido ya en nosotros. A lo largo del Evangelio de San Juan, a lo largo de la palabra de Dios, de toda la palabra de Dios, hay cantidad de referencias al Espíritu que viene, como os decía el otro día, sobre los huesos secos, que cambia el corazón de piedra en un corazón de carne, que está esperando que le llamemos para abrir nuestro corazón, para derramarse sobre nuestro corazón. En toda la palabra de Dios, el Espíritu Santo está presto a cumplir su promesa y venir sobre nosotros. Está esperando y deseando cumplir esa promesa que Dios Padre nos ha hecho. Fijaros que Jesús, antes de morir, a sus apóstoles les dice: «Os conviene que yo me vaya». Cuando nosotros queremos a alguien mucho, no queremos que desaparezca de nuestro lado. Pero Jesús es alguien más que un ser humano, es Dios. Y cuando muere, les dice a sus discípulos: «Os conviene que yo me vaya, porque si no, no enviaré el Espíritu, no os enviaré el Espíritu». Y sin embargo, cuando resucitó, se les vuelve a presentar y les dice: «No se os ocurra marcharos de Jerusalén hasta que recibáis la fuerza de lo alto». Hermanos, yo creo que a nosotros nos falta muchas veces reunirnos en Jerusalén en oración con María para recibir la fuerza de lo alto. Y lo creo de verdad. Creo que a veces podemos hacer como algo que sucede porque sí, y sí sucede porque sí, Pero Jesús a sus discípulos, con los que había estado 3 años, les dice: no os vayáis de Jerusalén hasta recibir y seáis revestidos del poder de lo alto. Nos promete Jesús una vida nueva. Y para eso, como os decía antes, necesitamos un corazón nuevo, un corazón de carne. Y ese corazón de carne lo va a ir haciendo el Señor a través de ponernos a tiro, de ponernos bajo su espíritu, de ponernos en oración, de ponernos en remojo. ¿Cómo se van las manchas? Ahí las que sabéis lavar en condiciones. Pues poniendo en remojo la ropa que está muy sucia. Pues con el Espíritu Santo es lo mismo. Si nos ponemos en remojo, el Señor va a ir ablandando nuestro corazón, va a ir entrando en lo más profundo de nosotros y va a ir curando lo que necesita ser curado. Y Jesús, cuando nos da su Espíritu, no nos lo da solo para que lo conozcamos aquí a nivel mental, a nivel intelectual, sino que lo que quiere es que el Espíritu viva en nosotros, que el Espíritu nos haga vivir su propia vida, no la nuestra. Este es el riesgo que tenemos si le decimos que sí, que ya no seremos de alguna manera dueños de nuestra vida, sino que será el Señor y el Espíritu de Dios el que quiera vivir en nosotros si nosotros lo dejamos. Y también nos querrá utilizar para que seamos testigos y presencia en la Iglesia. Nos da el poder, como os decía, de ser hijos de Dios y de vivir como hijos del Rey. Somos hijos del Rey. No podemos ir por la vida perdonando y ahí agachados, acomplejados. No podemos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y sin embargo vamos como pidiendo perdón por la vida. Ojalá el Señor mañana, o esta noche, o cuando quiera, que para eso es el Señor, nos diga: haz, mira, eres mi hijo, créetelo y ve por la vida con la frente bien alta, porque yo te he ungido. Yo te he ungido, y eso es muy serio en la Biblia. La unción de Dios sobre los elegidos es preciosísima. Y además, claro, ¿qué es lo que nos ha pasado? El Espíritu Santo crea comunidad. Y si no, fijaros en los Hechos de los Apóstoles, como después de Pentecostés se reunían todos juntos, compartían todo. No había necesidades entre ellos. Compartían todo. Y una cosa que a mí me encanta. Y además, eran todos queridos por el pueblo. Gozaban del beneplácito del pueblo de Dios. Gozaban de la simpatía de todo el mundo, de la simpatía de todo el mundo. Fijaros cómo el Espíritu, cuando no nos imponemos nosotros, sino que dejamos actuar al Espíritu a través nuestro, realmente el Espíritu va entrando de una manera preciosa y nos va haciendo llegar a las personas más insospechadas. El sacerdote de mi parroquia dice que el Espíritu es el que entra en tu vida sin avisarte y te hace como salir de ti mismo cuando a lo mejor tú no quieres de alguna manera. Es el que de alguna manera también te hace desconfigurar tu horario y tu organización de vida. Y yo creo que todos los que estamos aquí, pues somos muy conscientes de cómo nos desbarata los horarios el Espíritu Santo. Porque nos necesita. Es curioso. Y si yo no soy dócil a que me descuajaringue el horario, pues me voy a perder la gloria de Dios. Y no solo me la voy a perder yo, se la van a perder también otros hermanos a los que estoy llamado a proclamar que Jesús les ama. Pues bien, ante esto, que todo esto que os he contado, ¿cuál es la actitud que tengo hoy? ¿Estoy dispuesto o no a abrirme a ese Espíritu de Dios en mi vida? ¿Estoy dispuesto a que el Espíritu Santo transforme mi corazón de piedra en un corazón de carne? Pues esta es la pregunta que os dejo, para que la podamos llevar delante del Señor para que la rumiemos durante esta noche y durante toda nuestra vida. Estoy dispuesto a abrir mi corazón a la novedad del Espíritu Santo, pues esta es la gloria a la que estamos llamados y la bendición a la que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Gloria al Señor.
Mis sedes, ya son mis manos.